Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE. Aquí estamos, en directo, en este lunes 11 de mayo, 2 horas por delante, en una semana en la que vamos a ver si ya queda menos para ir recuperando la nueva normalidad, la ansiada nueva normalidad. Ya está más de la mitad de la población española, más de la mitad de la audiencia seguramente del partidazo en fase 1, y vemos la fase 1, los que estamos en la fase 0, a veces hasta con un poco de preocupación, porque hemos visto imágenes de terrazas en diferentes ciudades de España que ya aparecían las fiestas populares. Yo no quiero ser el más negativo, el que se quejaba cuando lo de los niños, cuando lo del deporte, ahora con las terrazas, lo único que digo es que da pánico, ¿eh? Da pánico pensar en una recaída, viendo que estamos tomándolo todo, pues eso, muy, muy, en plan heavy, muy a saco. Luego lo comentamos todo con el equipo de comentaristas de esta noche del partidazo, que es un gran equipo de comentaristas. Atención, porque hoy, en primera división, en la Liga Santander, hemos rozado un caso Fali. Fali, el jugador del Cádiz, que se ha negado a reincorporarse a los entrenamientos y hacerse los test del coronavirus. El caso nos llega desde Eibar y se trata del futbolista Anaitz Arbilla, que el pasado sábado pidió no entrenar con el resto de sus compañeros por miedo a contagiarse. Creo que la situación está más o menos reconducida, pero tiene miga la historia, tiene miga la historia. Mendilibar creo que ha tenido que hablar con el futbolista. Óscar y medio, Eibar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado con Arbilla?
Bueno, pues como bien has dicho, el pasado sábado estaban citados los 25 jugadores de la Sociedad Deportiva Eibar para empezar los entrenamientos en Achavalpe, y en principio el entrenamiento transcurrió sin problemas, o así al menos lo comunicó el club una vez terminado el mismo, pero no tardamos mucho en darnos cuenta de que había dos jugadores, no uno, sino dos, que no habían asistido a ese entrenamiento. Uno de ellos es Ramis, que recordamos, sufrió una artroscopia días antes del estado de alarma, sigue lesionado, por lo tanto no entrena, y el otro era Anaitz Arbilla, ¿no? Arbilla, parece, como tú has dicho, que pidió permiso a Mendilibar para poder entrenar de manera individualizada, por lo menos los primeros días, por motivos personales. Yo creo que el error llega en el exceso de celo en brindar la información por parte del club, ¿no? Porque ha dado lugar a muchas especulaciones. Lo cierto es que después de tantas especulaciones, el club hoy ha sacado un comunicado a través del cual, confirma que Anaitz pidió permiso para no entrenar y también confirma que se va a unir al grupo el próximo miércoles. Hoy ha entrenado en Ipurúa solo. Mañana también lo va a hacer en Ipurúa él solo. Recordamos que el Eibar entrena a 30 kilómetros de Eibar, en Achavalpe, y hemos podido hablar con el entorno del jugador, que confirma que él, por motivos personales, pidió entrenar individualmente, pero también confirma que el próximo miércoles estará con sus compañeros.
¿Pero se sabe qué es lo que le pasa?
Bueno, son motivos personales y familiares, ¿no? Él no quiere exponerse al contagio del coronavirus
porque convive con alguien que es un paciente de riesgo, se supone.
Correcto, yo creo que van un poquito por ahí los tiros. Oficialmente no hay nada, aunque las especulaciones van un poco por ahí, ¿no? Por ese lado.
Esa es la clave, que Arbilla debe vivir o convivir con un paciente de riesgo o con una persona que él considera que correría peligro en el caso de que él se contagiara por coronavirus. Y de ahí que haya estado sin entrenarse estos días y que el miércoles, al parecer, vuelva a los entrenamientos después de esa conversación con Mendilibar. El miércoles vuelve, ¿no? Pasado mañana.
Sí, porque vale. Es lo que nos ha dicho el club, aunque ya decimos que el club también no comunicó que había faltado.
No, el Eibar se está coronando el Eibar en cuestiones de transparencia en estas semanas, desde luego.
Sí,
es más difícil hablar con el Eibar que con el presidente del gobierno.
Últimamente sí que está poniendo mucho celo en blindar la información, sí. Algo que aquí
Es normal.
No, habitualmente no era así hasta hace...
No, por eso, pero es normal. Cuando alguien tiene algo que callar, generalmente lo que hace es eso, blindar la información.
Gracias. Lo único que han hecho es aumentar las especulaciones. Pero bueno, el propio entorno del jugador nos ha confirmado que el miércoles va a entrenar.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Es que no habla nadie en el Eibar, ni arriba en el consejo directivo, ni en el plano intermedio, Mendilibar, ni los jugadores. Nadie habla y no paran de pasar cosas. Que si comunicado, que si uno no entrena, que si... Bueno, en fin... a ver si podemos hablar con ellos algún día de estas próximas semanas aquí en el partidazo de la cadena COPE. Esta es una de las noticias de este arranque de partidazo. La otra, atención, acaba de saltar ahora mismo, tiene que ver con la portada del diario Marca de mañana. Portada de Marca de mañana a toda página, grave escándalo en la AFE. Aganzo acusado de cohecho, dice un ex empleado de la AFE. Me obligó a conseguir de manera ilícita documentación de Futbolistas ON, que es el otro sindicato de futbolistas, digamos, rival de AFE. Luego lo ampliamos y luego lo comentamos. Anoche Tebas confirmó que ha habido 5 futbolistas que han dado positivo en los test PCR, 3 de primera, 2 de segunda, y desveló que únicamente 3 personas más, al margen de futbolistas, habían dado positivo. En total, por tanto, 8. Recordemos que además Paco González adelantó un tiempo de juego que había 160 jugadores que habían dado positivo en los test serológicos, es decir, que habían generado anticuerpos o que estaban en la última fase del virus. Eso es importante. Hay futbolistas que no han acudido a entrenarse en el día de hoy porque efectivamente al haber dado positivo en los test serológicos no son considerados oficialmente positivos, tampoco lo son por el Ministerio de Sanidad, pero están, digamos, con los últimos coletazos de la enfermedad. Es casi imposible que se contagie la enfermedad, pero por protocolo y por prevención, la Liga prefiere que no se entrenen hasta que den negativo en el test serológico. ¿Nos lo va a explicar luego esto, Lama? Sencillamente no porque sea virólogo o médico, porque le ha pasado a él. Entonces, como le ha pasado directamente a él, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. 11:37, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Les vamos a contar además lo que hay en Inglaterra. Es importante porque el gobierno británico ha dado luz verde para la vuelta del deporte profesional, atención, a partir del 1 de junio. Y además ha habido reunión importante en la Premier. Se han reunido por primera vez los clubes de fútbol ingleses para volver a jugar. De momento no ha habido acuerdo y, según cuenta la BBC, la Premier ha escuchado a los clubes, apoya la idea de jugar en campos neutrales y hablará con las autoridades para que den el ok. La fecha que se baraja para la reanudación es el 12 de junio. Esto en Inglaterra. Y en Italia también hay noticia. Ahora nos lo va a contar Bonricetti. Además de todo esto, tenemos que contar que en Alemania los equipos están concentrados para arrancar la Bundesliga el sábado. Hoy hemos conocido las fechas de la Copa. Semifinales se van a jugar el 9 y el 10 de junio y la final el 4 de julio. Es la final de la Copa en Alemania. Ha vuelto a entrenar el Real Madrid. Atención a la frase de Thibaut Courtois, el portero blanco, aclarando lo del otro día de ser segundo pero haber ganado al Barça, que va primero y que habían sido mejor que el Barça, etcétera, etcétera. Lo ha hecho en televisión española.
Yo creo que, y eso es una opinión personal, yo puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero si juega los 11 partidos que quieran, yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la Liga y eso es lo que pienso.
Eso es lo que ha dicho Courtois, aclarando lo dicho. ¿Te convence, David?
Bueno,
David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ha reculado un poquito. Yo sigo pensando que quiso decir lo que dijo.
Yo creo que tú quieres que él dijera lo que tú querías que dijera.
Él lo que dijo el otro día es que el Madrid era mejor que el Barcelona y que era injusto darle el título si suspendía la competición, ¿o no? Dijo que no era justo darle como ganador a Barcelona si suspendía la competición. Y creo que hoy ha reculado. Hoy
bueno,
ha dicho,
pero
bueno,
hay mucha gente que piensa eso, ¿eh? Que si no se termina la competición, no hay campeón.
Bueno, pero dijo que era eso porque el Madrid le había ganado en el Bolaveras particular al Barça.
Y el Betis le ha ganado en el Bolaveras.
No, digo, la explicación que dio fue esa.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Digo que parecía ir Rajoy en un momento dado.
Fútbol femenino y ha ganado el Barcelona, se suspendió el balonmano, ha ganado el Barcelona, se ha suspendido el hockey patines y ha ganado el Barcelona.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas. Esta es una política muy de David. No dijo eso exactamente. Él le preguntan si se suspende la liga, lo que dice es que cree que lo justo es que no haya campeón. O sea, eso es lo que dice. Después, que a David le ha convenido para llenar programas y programas en Marca y seguir ahí removiendo lo que quiere.
¿Llenas
remover?
¿Programas y programas bien. En Marca?
Ni uno.
No llenas ni uno.
¿Cómo? Ni uno.
Escúchame, le he visto días enteros.
Tú, vale. Sobre todo.
Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
He compartido tu regalo de mi cumpleaños con parte de la redacción de deportes de la cadena COPE y están flipando. Mónica Marchante es una de las mejores cocineras de tiramisú del planeta. Hey. Y ayer me regaló una bandeja de su tiramisú. Y hoy han comido tiramisú aquí, pues...
Maquero, a una cucharadita cada uno.
No, que me regalaste mucho. Yo tengo una bandeja todavía en casa. Les he traído...
Ya les he prometido que cuando acabe esto...
Impresionante, grande. Impresionante. Qué importante una mujer que sepa hacer el tiramisú, ¿eh? Qué importante. O un hombre.
O un hombre. Bien, bien.
Es que tengo que estar, de verdad. Es que no dais tiempo a nada. No dais tiempo a nada.
Si
verdad.
Una mujer no sabe hacer tiramisú, ¿no?
No, hombre.
¿Quieres decir?
Yo voy a ir a que me enseñe Mónica Marchante.
No lo estropees más, que se va.
Joder. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas, te salvo del marrón.
No sabes cómo está el tiramisú de la Marchante.
Así, ¿eh? Pero es que da igual que lo hubiera hecho un hombre o una mujer. Está muy bueno.
Muy bueno. Muy bueno. Está también Manolo Lama. Manolo, muy buenas.
Muy buena. Aquí estoy rebañando lo último que me ha quedado el tiramisú. Oh,
¿te gusta el tiramisú de Marchante?
Me gusta más el que me ha hecho Antoñito Ruiz. Porque es que yo soy muy de Antoñito.
Vale, perfecto.
Hacemos un duelo ahí cualquier
vale.
día.
Primer paso del partidazo por Europa. Vamos a ir a Inglaterra y a Italia. En Inglaterra está Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hoy era un día importante, ha sido un día importante. ¿Qué conclusiones, al margen de las que hemos dado aquí en titulares, qué conclusiones extraen de lo que va a ser el fútbol en Inglaterra?
Bueno, primero el asunto de los partidos en campo neutral les sigue separando a los clubes de la Premier. Puede que se hayan unido incluso más, hasta 12, que se muestran contrarios a jugar en campos neutrales. El gobierno, que como dices, ha dado permiso para que se pueda hacer deporte colectivo profesional a partir del 1 de junio, le dijo a la Premier que se jugaba en campos neutrales o no se jugaba. Y ahora la Premier va a volver al gobierno, va a decir, pues que la verdad que la mayoría no quiere jugar. El problema es la policía, que son los que dan permisos para la celebración de partidos de fútbol y no están para nada convencidos de que se den las condiciones para que cada club juegue en su campo. Eso primero. 5 horas de reunión. Se ha hablado por primera vez de la posibilidad de cancelar la temporada para estudiar las dificultades que eso conllevaría. Y los clubes han recibido el mensaje de la federación clarísimo de que harán todo lo que esté en su poder para asegurarse que hay descensos. La liga puede decidir cómo se acaba la temporada, incluyendo la suspensión de descensos, pero la federación tiene derecho a veto desde el 91 ante ese tipo de decisiones de la Premier, con lo cual los 3 de abajo ahora tendrán ganas de volver a jugar, porque si se cancela la temporada se decidirá seguramente por puntos de media por partido y los 3 de abajo bajarían. Un par de cosas más de la reunión. La Premier ha advertido que deberá devolver 387 millones de euros a los canales que adquirieron los derechos de televisión en el mundo entero, incluso si se reanuda la temporada. ¡Ostras! Y si no se vuelve a jugar, la cifra será mayor, 387 millones de euros. Y
pero perdona, Guillem, ¿por qué lo tienen que devolver si se vuelve a jugar?
Porque han pagado por adelantado y porque no se han dado las condiciones que ponían por contrato. Así que la Premier calcula que son casi 400 millones que van a tener que devolver.
En esto la Liga Española tiene mucha suerte. Sí.
Puede ser. En todo caso, de los pocos acuerdos a los que se ha llegado hoy, que los jugadores puedan extender su contrato hasta final de temporada, si ambas partes están de acuerdo, y, bueno, quieren empezar a trabajar en grupos en 7 días, jugar a partir del 12 de junio, aunque no es una fecha definitiva, pero no se ha aprobado oficialmente un protocolo sanitario. La Premier no ha hablado aún con los jugadores ni con los entrenadores, cosa que hará esta semana. Y además se harán las primeras pruebas de coronavirus el jueves, así que quédatela por cortar todavía.
Tengo la sensación de que la pandemia ha sido muy estricta en los tiempos en todo el mundo. O sea, lo que nos ha ido pasando en cada país ha sido días por días tal cual iba pasando en los países que lo han tenido antes. En China, en Italia, España, sí, Francia, Reino Unido...
Es que es casi una cuestión numérica lo de las pandemias.
Sí,
y sea, las curvas, más o menos ya, los que saben de números saben cuándo iba a subir, cuándo iba a empezar a estabilizarse, cuándo iba a empezar a bajar.
Pero me refiero incluso a las reacciones en los acontecimientos, que veo a Inglaterra ahora mismo como estaba España hace 2 semanas.
Sí.
Prácticamente como estaba España hace 2 semanas.
Sí, y con los de abajo que no quieren bajar y que se inventan cualquier cosa para no bajar. Y cuando les dicen... Ojo, que bajan 3,
sí.
Empiezan a sumarse más a los que quieren jugar.
Sí. Guillem, ¿algo más?
Nada más, ¿no? Que de momento tiene mala pinta, pero efectivamente todos quieren jugar y calculan que llegarán a algún tipo de acuerdo pronto, siempre pendiente de la evolución de la pandemia, que efectivamente está en la capa, está cayendo, dijéramos, en número de afectados.
Está empezando a caer, pero no está todavía en el momento que está España. Gracias, Guillem, un abrazo. Bueno. Hasta luego. Italia, el país que va por delante de nosotros. Hoy ha sido también un día importante. ¿Por qué, Bonri? Cuéntanos, Álvaro Bonrichetti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues sabemos que desde el próximo lunes 18 de mayo los equipos de la Serie A volverán a entrenarse en grupo y ahí arrancarán, ojo, para todos, las concentraciones de 2 semanas. Pero hay condiciones muy estrictas a raíz de las explicaciones de los ministros de Sanidad y Deporte. La primera, si se descubre un positivo, equipo y staff técnico al completo tendría que ponerse en cuarentena durante 14 días. Vamos, que si un equipo se para, se estropeó el invento y todos a casa. Aunque es verdad que la Serie A, pues espera que con los exámenes que se han ido haciendo hasta ahora, pues deberían ahuyentar ese peligro. La segunda condición, serán los médicos de los clubes los que asumirán toda la responsabilidad de la aplicación del protocolo. Y la tercera condición, y estas son palabras textuales del ministro de Deportes, Estaba Jora, que los muchos test previos para los jugadores no vayan en detrimento de la capacidad de realizarlos al resto de ciudadanos. Y aquí hay que decir que, de hecho, se realizarán a través de laboratorios privados. Pero la conclusión es que sí, que los entrenamientos en grupo vuelven el próximo lunes, pero que el gobierno no ha estado precisamente cariñoso con el mundo del fútbol. Y la pregunta clave, ¿cuándo va a volver la Serie A? Bueno, pues el gobierno se toma otra semana más para decidir en función de la evolución de la curva de contagios y el día 25 es el que se fija como fecha límite para comunicarle a la UEFA si la Serie A se retoma y con qué formato.
Si se retoma, todo apunta a que será prácticamente el mismo día que España. O sea, más o menos. Si empiezan el 18 a entrenar, puede ser una semana después que España, si es que se retoma el fútbol en Italia. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Diego Rivas, secretario general de la AFE. Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Esta era una entrevista para preguntarte sobre todo por lo que ayer había dicho Tebas en Movistar, la valoración que hacéis desde el sindicato. No sé si empezar por eso o empezar por la portada de Marca de mañana, que supongo que ya te ha llegado.
Sí, me ha llegado.
Se lo recuerdo a los oyentes, es una portada muy contundente, grave escándalo en AFE, Aganzo acusado de cohecho. Exjugador Antonio Saiz Checa ha denunciado ante la Fiscalía que Aganzo le obligó a conseguir de manera ilícita documentación de Futbolistas ON, que es el otro sindicato de futbolistas, documentación de tipo fiscal. Te voy a pedir que me aguantes un segundo, Diego, porque
sí, claro.
Tengo al director de Marca, Juan Ignacio Gallardo. Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Es una portada muy contundente, es un asunto muy escabroso. ¿Me puedes dar tres titulares o tres guiones para que los oyentes entiendan exactamente la gravedad de lo que publicáis mañana?
Sí, bueno, pues en esencia y en resumen es una carta que hoy ha enviado Antonio Saiz Checa, que es el director de la AFE para segunda y tercera, a todos los miembros de la Junta Directiva, explicando, bueno, pues una actuación en la que él ha participado y se muestra, según esa versión, arrepentido, muy arrepentido, una actuación ilícita que hubiese conllevado un delito de cohecho, si lo que denuncia Antonio Saiz es así, porque se habría pagado un dinero, concretamente 3.000 euros, a un funcionario público para conseguir información de la agencia tributaria, información fiscal, sobre el otro sindicato de jugadores, Futbolistas ON. En resumen, esta es la gravísima acusación de Antonio Saiz, que además relata otra serie de cosas, como por ejemplo que fue obligado a cometer perjurios, que fue sometido a presiones y coacciones. En fin, es una carta de una gravedad absoluta, la verdad.
Perfecto. Diego, en la información, bueno, primero, ¿esto es cierto, Diego?
Está en manos de, bueno, los hemos puesto ya en manos de nuestros abogados. Yo solamente te voy a decir, Juanma, que estoy muy tranquilo.
¿Tú estás muy tranquilo?
Bueno, yo y David y la gente de AFE, o sea, que está muy tranquila.
Esta persona dice que tú pusiste dinero y que estuviste presente en la entrega del documento.
Totalmente falso, las dos cosas.
No pusiste dinero ni estuviste presente en la entrega del documento.
Correcto, Juanma.
¿Cuándo conociste este caso? ¿Cuándo conociste que iba a haber esta denuncia?
Pues cuando nos la ha mandado, a las 6 y 7 minutos, 6 y 8 minutos, por ahí. de hoy.
¿Temes que alguien está detrás de esto? ¿De que aparezca de repente una persona que os acuse de esto?
Yo la verdad que, Juanma, estoy en ese sentido, ya te digo, te lo digo antes, estoy muy muy tranquilo y todo esto está en manos de los abogados y me dan las medidas que sean necesarias. Pero a mí me da rabia todo esto porque, como tú decías al principio, después de todo lo que estamos peleando desde el sindicato para que no se coarten las libertades de nuestros compañeros con el tema de las concentraciones, cuando en la federación estamos peleando porque entendemos que no se pueden tomar ese tipo de medidas, porque entendemos que ahí existe un artículo y hoy el Partido Popular ha presentado una propuesta no de ley en la que establece o quiere que el gobierno sea quien tome estas decisiones y no se las deje a la federación. Hoy, que debía ser un día de felicidad para AFE, donde estamos consiguiendo que los derechos de nuestros compañeros no se vulneren y que salgan reforzados, pues que salga este tipo de noticias intentando desviar la atención, pues a mí me da mucha rabia.
Diego, pero no es una noticia desviando la atención, es el testimonio de Antonio Saiz Checa, sí, que lo ha puesto en manos de la Fiscalía de Valencia. Es decir, esto es un testimonio directo de alguien que estuvo con vosotros.
Sí, pues es un testimonio, él puede decir lo que le dé la gana, tendrá que presentar las pruebas. Y lo que te digo, está en manos de los abogados. Yo lo único que te puedo decir, Juanma, es que estoy totalmente muy tranquilo y de las cosas que se dicen no participo en nada. O sea que
vale.
Estamos muy tranquilos, Juanma, en ese sentido. O sea, lo único que te da rabia es eso, ¿no? De que estamos, lo que te voy a decir, que estamos peleando porque los derechos y las obligaciones, como tienen obligaciones también nuestros compañeros, pero que no los derechos no se les vulneren en ningún momento. Y bueno, y estas cosas pues te da rabia porque, bueno, hoy que ves lo que te he dicho, ¿no? Que podía ser un día de fiesta donde las concentraciones al final, bueno, parece que vamos consiguiendo lo que los jugadores nos dicen en segunda B, tercera y fútbol femenino, con la ayuda del Partido Popular presenta una propuesta no de ley para que sea el gobierno que tome las decisiones y no se la deje al arbitrio de las federaciones, pues te da rabia. Pero bueno, no pasa nada, mañana sale el sol, ¿eh?
Juancho Gallardo, ¿algo más que añadir, director de marca?
No, nada más. Como decía, esta es una carta que ha enviado Antonio Saiz a toda la directiva de la AFE. Está puesta también la correspondiente confesión en manos de la Fiscalía de Valencia y a partir de ahí, bueno, pues supongo que los juzgados dictaminarán, ¿no?
Perfecto. Gracias, Juancho. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. La información en la portada de Marca. Aganzo tiene comprometida una entrevista con el Partidazo esta semana. Esperemos que sea mañana para que nos cuente el punto de vista muy importante sobre esto que mañana publica el diario Marca. Diego, ¿viste ayer la entrevista con Tebas en Movistar?
Sí, vi un rato lo que me dejaban los niños mientras saltaban por encima de la cama, pero bueno, sí, algo estuve viendo.
Vale, ¿qué te pareció Tebas?
Bien, bueno, Tebas está en su papel, de que, lógico, él está, bueno, cabeza de una liga, lleva la liga y quiere, bueno, pues vender su producto y quiere darle tranquilidad a todo el mundo porque quiere que se juegue y se termine la temporada.
Diego, una cosa. Su producto es bueno, vuestro producto.
Sí, bueno. Pero,
no, pero es que...
Pero déjame terminar, Juanma, sí, que no más deja terminar.
Vale.
Déjame terminar. Yo me refería a que él, como persona responsable de la liga, lleva un producto del que todos nos beneficiamos, pero todos, o sea, todos alrededor nos beneficiamos, mucha gente. Pero entiéndeme que diga su producto porque él es como el buque insignia de la liga, ¿vale?
Uh-huh. Sí,
pero
sí.
Yo entiendo que hay muchísima gente alrededor de la liga, no solo AFE, no solo los jugadores ni los clubes, sino mucha gente alrededor, hay muchísimos puestos indirectos. Y nosotros estamos a favor de obra, y siempre lo hemos dicho, estamos a favor de obra. Lo único que queremos es que los derechos de nuestros compañeros no se vulneren, o lo que entendemos nosotros, porque los derechos, como vienen en los convenios colectivos y en la Constitución, no se vulneren, nada más. Pero nosotros, encantados de que termine la liga y que no haya ningún contagiado y que poco a poco vayamos todos remando, sumando a favor, y que esta pandemia acabe.
Una cosa, los jugadores de la Bundesliga están concentrados desde ayer.
Sí,
¿Están vulnerando los alemanes los derechos de los futbolistas?
Déjame un matiz, Juanma. Los jugadores de la Bundesliga bajan a comer todos juntos.
Vale. O sea, ¿vale? ¿Ese es el problema?
No, No, es, bueno, ese es uno de los problemas. Los jugadores de la Bundesliga están donde están en el tema de la concentración, no van a llegar a más de 7 días, conviven juntos, manteniendo las distancias y teniendo sus guantes y su mascarilla, comen juntos, desayunan juntos, están todos juntos. Aquí lo que se decía, Juanma, era, en un principio, era desde el principio, desde la fase inicial. Luego han sido 15 días donde los jugadores no podían salir de su habitación sola y exclusivamente para entrenar, y aquí en la Bundesliga están, no llegarán a 7 días y está, terminan de entrenar, están todos en el vestuario, es una concentración normal, al uso, ¿vale? Pero no como se quería hacer, es decir, ni tenías contacto con los propios compañeros, ni comías con los propios compañeros, estabas simplemente aislado, confinado en una habitación. Mm. Eso es lo que nosotros nos oponíamos, Juanma. Vale. No nos oponíamos a la concentración, nos oponíamos la manera de imponer la concentración.
Vale, perfecto. Dime, ¿qué te parece la frase de Tebas de que en el campo habrá prácticamente riesgo cero de contagio?
Bueno, ojalá y fuera verdad, pero riesgo cero es complicado, porque él dice que enfrente, uno enfrente del otro, están pocos segundos, pero bueno, luego también escuchas a gente experta en la materia y te dice que el virus puede estar en el aire un tiempo suficiente, no sé si sean más de 3 minutos, cosas así, o sea que bueno, que ojalá y el riesgo sea cero, es bueno, ojalá, todo, pero pues me cuesta creerlo, Juanma. En ese aspecto yo soy un poco escéptico, ¿eh?
Vale, ¿os preocupa la frase, habrá fútbol todos los días?
Mientras que se respete las 72 horas, lo que venimos nosotros defendiendo desde FIPRO, donde la recomendación de FIPRO es que por salud no se juegue por menos de 72 horas, y además es una de las cosas que nosotros incluimos dentro, o pedimos dentro del protocolo del CSD, que de no solo las 72 horas, sino por la radiación solar, la temperatura y tal, en ese sentido, la salud del futbolista y de la futbolista se protegiera, por nosotros no hay problema. Mm.
Fouto creo que tiene una pregunta para Diego Rivas. Fouto.
Diego, ¿tenéis alguna noticia de algún capitán de Primera División donde su club le haya dicho que no va a haber concentraciones?
Sí.
O sea, os han dicho no va a haber concentraciones en toda la fase de...
A día de hoy les han dicho que no va a haber concentraciones.
¿Pero cómo que no? Si se ha aplazado, la de los entrenamientos es obligatoria.
De momento
no. De momento, esta mañana se ha aplazado sin fecha.
Sin fecha.
Sin fecha. La concentración que iba a ser a partir del 18.
Claro, se ha aplazado sin fecha porque todavía no hay fecha de inicio del campeonato. Pero antes, antes de que empiece el campeonato van a estar concentrados.
Pero yo he hablado con varios compañeros y han hablado con sus entrenadores y preparadores físicos y les han dicho que no va a haber concentraciones.
Vale, sí, yo también les digo a mis hijos a veces que van a ver les digo, sí, que vamos a ir al cine y luego les
está contando una cosa importante.
Muy importante, pero entonces se saltaría una parte importante del protocolo, que es que antes de que arranque la liga tener a los jugadores controlados durante esos 10 días para que no haya ningún riesgo de contagio en esos 7 días, o el riesgo sea mucho más bajo. Ya veremos.
Sí, pero a lo mejor, Juanma, como Javier Tebas está tan convencido con las pruebas que se han hecho y con el protocolo, pues a lo mejor, vale, oye, hoy han dado un paso hacia los futbolistas y han decidido que lo que iba a ser el 18 va a ser más tarde.
Sí, ayer Piqué, ayer Piqué le sacó otros 7 días a Tebas.
Claro,
a
por
Tebas.
Eso digo, que la liga va a escuchar evidentemente a los jugadores y tiene que escucharlos y tiene que hacer eso. Por lo tanto, oye, no descartemos nada.
Diego, perdona, Juanma. Ayer los futbolistas que estuvieron hablando con Javier Tebas, todos se mostraron muy en la línea del presidente de la liga, es decir, que iban todos a una. No sé si tuviste esa sensación y qué sensación te produce.
Por cierto, eran Piqué, Ramos, Coque, Williams,
Coque. Sí, eran unos cuantos.
Mikel Merino.
Sí, es lo que te he dicho, Juanma, si nosotros estamos a favor de obras, si nosotros estamos por jugar. Y nunca lo hemos negado. Lo que pasa que es cierto que a lo mejor no se ha interpretado o nosotros no hemos sabido explicar lo que queríamos decir, pero nosotros siempre hemos estado a favor de que se juegue, pero lo único que nosotros queríamos es, joder, que si se hacían los test, que vinieran precedidos por el OK de Sanidad para no estigmatizar la figura del futbolista, porque no queríamos tener más privilegios que ninguno.
en este tema de las concentraciones no estamos en contra de las concentraciones. Lo que estamos en contra es de la manera de imponer que se querían hacer. Es decir, que no podía salir de la habitación simplemente para entrenar. Lo único, o sea, nosotros no estamos en contra. Nosotros, como hemos tenido que aguantar y estigmatizar muchas veces la figura del futbolista en la que hemos tenido que aguantar de que, joder, que ponemos palos en la rueda, que no queremos jugar, no. Y eso yo he hablado con mucha gente de la liga y le he dicho, digo, no, o sea, está, a lo mejor el error, que no digo que no, que a lo mejor el error ha sido nuestro de no sabernos explicar bien. Pero nosotros lo que queremos es, lo primero, salvaguardar en lo máximo que se pueda, porque sabemos que el riesgo no existe, el riesgo cero no existe, y eso se nos, nosotros muchas veces ha dicho que nosotros pedíamos el riesgo cero, nosotros sabemos que en el fútbol no existe el riesgo cero porque es imposible, pero en la medida de lo posible queríamos proteger la salud de nuestros futbolistas, como cualquier sindicato hace con sus trabajadores. Luego, que no se vulneren sus derechos, como el tema de las concentraciones. Y luego, con el tema de los test o con el tema de las concentraciones, de la libertad de movimiento, no queríamos ser privilegiados ni tener más derechos que ninguna otra persona o ningún otro ciudadano de este país. Sí, queremos tener exactamente lo mismo.
Pero habéis hecho los test todos.
Sí, pero Manolo, se han hecho los test acorde con lo que dice la orden ministerial de sanidad.
Lo mismo que decía antes. Que tiene que ir prescrita por un médico. O sea, ¿os habéis hecho los test cuando, con todo vuestro honor y vuestro derecho, pedíais a gritos algo que pide toda España, que era que los test primero para los sanitarios? Pero en eso estábamos todos de acuerdo, pero que al final os habéis hecho los test cuando tú y yo sabemos que todavía falta mucha equipación y muchos test para los sanitarios. Y cuando tú y yo sabemos que no solamente el fútbol, muchas empresas de este país se están haciendo test en privado, muchas empresas periodísticas, sí, energéticas, pero se siguen haciendo los test, porque es que esto es una realidad. Vosotros estabais, y me parece muy buena la idea del fútbol, de oye, primero los sanitarios, pero que a los sanitarios le siguen faltando test y vosotros os habéis hecho los test todos.
Sí, pero Manolo, ya viene precedido de un OK de sanidad y de una orden ministerial. Y me tendrás que reconocer que al principio de todo esto se llegó a decir que los futbolistas iban a tener un test diario.
Bueno, sí, se dijeron tantas gilipolleces, claro, pero que la orden ministerial es la misma, ¿eh? O sea, que hasta que no lo prescriba un médico, es más, todavía Sanidad sigue diciendo que no se pueden hacer test privados, que tienen que ser requisados por las comunidades, y tú y yo sabemos que se hace test, vamos, se hace test hasta el perro que pasa por debajo de mi casa.
Sí, pero bueno, ya viene, lo estamos estableciendo según lo que marca la marca, la orden ministerial, y viene precedido con el OK de Sanidad. Y se estaba hablando de tantas cosas, como tú decías, de que se iba a hacer un test diario, luego un test cada 72 horas. Ahora ya es un test por cada fase que vayamos avanzando. Bueno, pues todas esas cosas, entre que no, a lo mejor lo vuelvo a repetir, no hemos sabido explicarlo bien o lo que sea, nosotros lo que no queríamos en ningún momento era estigmatizar, como se ha hecho, la figura del futbolista, la queríamos proteger, porque no queremos más derechos que ningún ciudadano y entendemos que esos test, pues, como tú dices, a lo mejor tenía que ir a la primera línea.
Diego, te agradezco mucho la presencia hoy en el partidazo.
Y una cosa que me gustaría decir, Juanma, sí, y termino, ¿vale? Lo mismo que estamos haciendo con primera y segunda, estamos peleando la salud y que se cumpla el protocolo del CSD y todo en segunda, B y tercera, porque también nos preocupa los compañeros que van a jugar por la decisión que ha tomado la federación, van a jugar los play-offs, que para nosotros, con un cuestionario que tenemos nosotros desde AFE, más del 75% de nuestros compañeros nos han dicho que quieren jugar siempre y cuando se pueda garantizar la salud.
Esa es la ventanilla de Rubiales, ¿no?
Sí, no, pero sí. Bueno, también...
Sí, pero
también,
una cosa, Diego, todavía no tienen protocolo ni nada, ¿eh? Mismos, ¿eh?
También te digo una cosa, a AFE le ha tocado lidiar con Rubiales y con Tebas, uno por la derecha y otro por la izquierda. Es que,
escucha, somos el punching ball de esta familia.
El punching ball de la pandemia. Es que de verdad, porque si tú dices, mira, el lunes voy a ver si me arreglo con Tebas, pero es que el martes tienes que arreglarte con Rubiales, o sea, es que es...
Y luego, joder, encima, nos sacan cositas de estas en el marco, en la portada.
Cositas
de
estas, sí.
Imagínate que noche.
Sí, sí, cositas, esta cosita, cuidado con la cosita porque mañana a ver qué pasa.
Juanma, muy tranquilo.
Vale, me parece perfecto, pero a ver qué dice mañana.
Además, tenemos un pacto cada dos o tres días, ¿no? Dijimos la otra entrevista.
Hablamos, sí, pero mañana ya le toca a Ganzo. Dile que mañana le toca a Ganzo.
No te preocupes que mañana lo tienes ahí como un clavo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
A ti.
Las 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo que no paran de mandar mensajes? ¿Hay gente escuchando la radio, Alberto Araúz?
Hay muchísima gente, aunque me echas la bronca cuando te digo que casi más que nunca, pero la hay, Juanma.
Casi
escriben.
Más que nunca, casi
sí,
más que nunca.
Sí, señor.
Sí. Y escriben al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, la AFE no sabe el daño que le está haciendo a los clubes y por ende a los futbolistas que representan. Cuando pase todo esto, ¿qué pasará? Igual hay mucha gente que pasamos de pagar por ver a estos señoritos que solo quieren cobrar y no arriman el hombro para nada, e igual en vez de ir a un campo de fútbol vamos al cine, al teatro o de concierto. Tanto criticar a Tebas y para mí es el único que se ha dedicado a hacer su trabajo, Rubiales hasta que no ha sacado 200 kilos poniendo pegas por todo, y los de AFE haciendo lo que sea para que se hable de ellos sin aportar nada. Rafa dice, Arbilla tiene miedo, algo que es muy humano, pero lo vence, entra en razón y el miércoles entrenará, bravo por él. Javi comenta, yo le pasaría a Fali el teléfono de Arbilla, creo que sería una gran idea que le cuente cómo superar esta situación, lo digo en serio. Y Jorge dice, Mónica, por favor, sube la receta de tiramisú al Instagram, al Twitter o a donde sea, que me encanta. Y ahora que se puede salir a correr, puedo volver a atiborrarme de dulces.
Cosa más loca.
Me lo pienso.
No, no, es increíble. O sea, las entrevistas del palco no valen para nada al lado de lo que es el tiramisú de Mónica Marchante. O sea, en serio lo digo, ¿eh? Con todo el respeto para las entrevistas. Hay un oyente que nos ama. Hay uno que nos está escuchando y ha querido decir esto.
Hola, Juanma. Hola. Castaño, yo soy Paula y tengo 5 años y quiero que me felicitara porque hoy se me ha caído mi primer diente. Besito.
Uy, qué rica, tío. Oh, se le ha caído el primer diente y está escuchando el partidazo.
No puede estar escuchando hasta ahora si se le ha caído el primer diente.
¿Por qué? ¿Por el ratoncito?
Pérez.
Yo digo que
mañana que lo llaman el podcast.
¿Cuántos padres están obligando a los niños a decir, lee esto, di Juanma Castaño? ¿Qué sabrá la niña Paula de 5 años? ¿Qué es el partidazo?
¿Quién es Juanma Castaño?
Igual sé cuál es el dicho de que presentas este podcast.
Igual le interesan las historias de la AFE.
Desde luego, desde luego. Oye, mensaje importante, mensaje muy importante de un anunciante. Gema Santos.
Sí, de parte de Rastreator, mensaje muy importante en el partidazo de parte de Rastreator, porque con ellos es muy fácil ahorrar. Y aquí en el partidazo sabemos lo que es ahorrar y tener olfato. Tener olfato es no pagar de más en las facturas. Y en Rastreator, por ejemplo, tienen comprobado que una pareja sin hijos puede ahorrar de media hasta 1.500 euros al año, como lo oyes. Así que, si tú quieres ahorrar, entra ya en Rastreator y compara todas las ofertas. Así sabrás si estás pagando de más en tus seguros, en tus tarifas de internet, las hipotecas, los préstamos, en el móvil. Es muy sencillo ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Gracias a los anunciantes, siempre lo digo, pero a los que no se están anunciando, están perdiendo una ocasión histórica. Hay más gente que nunca escuchando la radio. Más gente que nunca. Lo tenemos demostrado. Empíricamente, con descargas, con escuchas en directo, en streaming, de verdad, ¿eh? Es el momento de anunciarse en la radio. Este es el momento.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.